Queridos amigos de Radio Sefarad, hoy presento la conclusión de esta pequeña introducción teórica al mundo de la jaquetía. Mi intento, no me atrevo a llamarlo misión, a pesar de la escasez de mis recursos académicos y demás, es doble. Defender e ilustrar mi cultura y mi lengua. Hoy concluyo la defensa, la próxima vez me expresaré en español jaquetiesco o jaquetiado para dar un ejemplo in vivo de un acercamiento práctico a la jaquetía. Decíamos anteriormente que el ladino no solo se mantiene a flote, sino que también sigue floreciendo gracias a los esfuerzos de académicos tales como Jaime Vidal Sefija y Moshe Shaul, gracias también a la riqueza de su literatura y gracias al sinnúmero de trabajos universitarios que se han publicado sobre el tema. Mientras tanto, la jaquetía seguía y sigue flotando en el aire oral, sin normalización gráfica vulgarizada de ninguna índole. Digo bien vulgarizada porque no hay que olvidar el trabajo del ya mencionado filólogo Jacob Hassan, del Instituto Arias Montano, quien propone una grafía normalizada para toda suerte de judo español, basada en el alfabeto fonético internacional. Debemos inclinarnos ante la evidencia. Es una perogrullada decir que cuando una lengua no dispone de un capital, de un corpus de textos escritos, no hay que extrañarse de la precariedad de su existencia. Los intelectuales judíos del norte de Marruecos nunca escribieron en jaquetía porque, a pesar de la expulsión, siempre se sintieron culturalmente, puesto que lo estaban geográficamente, próximos de la España de su tiempo. Por lo tanto, siempre escribieron en el español de su tiempo. Además, la colonización española vino a reforzar estos lazos culturales, así como el deseo de expresarse en el mejor y más puro castellano posible. La lengua más pura y más actual, la de la inteligencia peninsular. La jaquetía fue, por lo tanto, condenada a la oralidad, y eso trajo consecuencias. Puede decirse que es la hija malquerida del español, no solo por todo el vasto mundo, sino también en sus propios territorios, en Tánger, Tetuán, Alcázar, Melilla, Ceuta, Larache, Arcila, Gibraltar. Siempre fue considerada como la lengua de la cocina, la lengua de la afectividad, nunca de la intelectualidad. Una lengua para reír y llorar, bendecir, insultar, maldecir, una lengua de baja categoría. La gente bien nunca permitió a los niños hablar jaquetía. Hoy se despierta entre los baby boomers oriundos de la ex zona española de Marruecos una como añoranza, un piadoso interés por la lengua de sus abuelas. Demasiado tarde. Idéntica situación, a fortiori desde luego, en el universo judeo-español sometido a la hegemonía del ladino y de sus próceres salónicos, turcos, búlgaros, etc. En estas comunidades, la jaquetía, en el mejor de los casos, es considerada como una parienta pobre, un bárbaro idiolecto que no merece consideración ni interés. Casi nunca se la menciona en los congresos, seminarios, coloquios, sitios web, programas radiofónicos o televisuales dominados por el establishment ladinófono. Una excepción, pero derisoria. En la revista fundada y dirigida por Moshe Shaul, aquí en Jerusalén, han reservado un pequeño espacio que se llama el cantónico de la jaquetía, el rinconcito de la jaquetía, y tampoco aparece en todos los números de la revista. ¿Qué se puede decir entonces en conclusión? Bueno, creo que nuestros líderes, nuestros responsables comunitarios, nuestros pedagogos, deberían imponerse la misión de preservar la jaquetía, o por lo menos rescatar lo que queda de ella, y en países tales como el Canadá, por ejemplo, dar de nuevo a la dimensión hispánica el lugar privilegiado al que tiene derecho en la vida cultural de los sefardíes. Luchar contra la desaparición de la más diminuta parcela de la herencia judía, contribuir a su defensa, difusión e ilustración, deben ser considerados como deberes sagrados. Amigos oyentes de Radio Sefarad, tanto sefardín como eskenazín, manos a la obra. Shalom.